Muy buenas amigos todos, la palabra del Señor es eterna, la palabra del Señor que está inspirada en las palabras que San Pablo nos dice en su carta a los romanos, y estamos examinando el capítulo octavo, que para algunos es de las páginas más ricas y bellas de San Pablo, de las páginas más extensas de la literatura religiosa de la humanidad, según un autor muy acreditado en la Sagrada Escritura. Y estábamos viendo, antes de empezar hoy el versículo 12, cómo tenemos precisamente por el bautismo este Espíritu de Dios que habita en vosotros, le dice San Pablo, le está hablando a los romanos y a otros muchos que podrán leer luego su carta, y a nosotros también, porque esta parte de la Sagrada Escritura, como toda la Sagrada Escritura, está hecha principalmente para unos locutores o para unos oyentes o lectores, pero también para todos los cristianos lectores de toda la humanidad y de todos los tiempos. Y nos dice, nos está hablando de esta inhabitación del Espíritu Santo, y para entenderlo un poco, pues nos dice que lo contrapone, podríamos decir, a lo que sería la posesión demoníaca en cuanto a lo malo, distinguiendo, por ejemplo, de la inhabitación del pecado. Uno para el mal tiene el pecado, está a lo mejor dejado llevar del pecado, se deja llevar del pecado, y ahí hay un yo, un ser uno, que se distingue de la posesión demoníaca en cuanto que es el demonio en el que actúa. En el pecado sí, el yo, diríamos, el responsable es la persona. Pues algo pasa así también con el espíritu. Por el bautismo se nos da el espíritu, pero ese espíritu nos deja libres. Antes era el pecado, el demonio, quizá poniéndolo en este sentido general, el que habitaba en uno, ahora es el Espíritu de Dios que camina. Caminamos no según la carne, sino según el Espíritu, pero nos deja libres, como se suele decir, nos deja nuestra propia mismidad, así lo dicen algunos, que seamos nosotros mismos los que actuamos. Y así está también inhabitando en nosotros Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Podemos decir, ahora solemos decir, que habitan las tres personas de la Santísima Trinidad. Dicho de otra manera, San Pablo no lo ha dicho, que el hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, el cuerpo del pecado ha sido aniquilado. Entonces ahora contrapone el cuerpo de pecado con el Dios, diríamos, con la consagración a Dios. Dios ha condenado el pecado en la carne. Su fuerza mortífera ha descargado sobre Cristo en lugar de caer sobre nosotros, de manera que estamos libres de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, ese pecado se ha quitado, diríamos, la fuerza del mal, la principal fuerza del mal, porque Cristo ha cargado con ellos, pero nos ha dejado siempre esta libertad, y por eso ahora ya va a clamar en el versículo 12, que es al que llegamos: así pues, hermanos, no somos deudores del instinto para vivir según él, pues si vivís según el instinto vais a morir, pero si con el espíritu mortificáis las acciones del cuerpo, viviréis. Es decir, que a pesar de estar muertos con Cristo y resucitado con Cristo, sin embargo nosotros somos libres y tenemos que vivir según ese espíritu que vive dentro de nosotros. Y para decirnos esto, que es muy importante, San Pablo, como en otras ocasiones, también empieza con la palabra hermanos. Es decir, es como un signo de atención. Es decir, atiendan, hermanos. Es como una urgencia de advertencia de que no estamos obligados a servir a la carne, para vivir según la carne, porque si lo hacen tendrán que morir. Pero cuando nos dice que tenemos que vivir en una vida nueva, diríamos, el cuerpo muerto a los instintos del mal, mortificar las acciones del cuerpo, nos dice, sí, con el espíritu. Ah, esto es hermoso, amigos, porque tenemos una ayuda. Ese espíritu que habita en los cristianos nos da fuerza para poder vencer las tentaciones, resistir las tentaciones. Pero tenemos que acudir a ese espíritu. Tenemos el espíritu dentro de nosotros, pero a veces lo tenemos como muerto y tenemos que revivirlo. Él quiere actuar, pero a veces nosotros no lo dejamos. Entonces tenemos que acudir a ese espíritu. ¿Y para qué tenemos que acudir al espíritu? Bueno, pues para reconocer algo grandioso que nos enseñó Jesucristo y que aquí San Pablo nos lo vuelve a recalcar, de que somos hijos de Dios. Y no se trata de ser hijos de Dios así sin más ni más, y menos como los israelitas, de los cuales se tenían como hijos de Dios, sobre todo los reyes, algunos en el Antiguo Testamento, se hablaba de ser hijos de Dios, sino hijos de Dios de una manera más real, aunque adoptiva. Pero porque nos dejamos llevar del Espíritu. Si en el versículo 14, esta frase que la hemos repetido tantas veces y que una vez más la decimos con mucha honra, cuanto se dejan llevar del Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Son hijos de Dios o se sienten verdaderamente como hijos de Dios, pero esos si permitimos ser conducidos por el Espíritu, cuanto se dejan llevar del Espíritu de Dios, porque hay muchos que he dicho tienen el Espíritu de Dios y no se dejan llevar del Espíritu. Esta frase algunos lo han traducido como ser impulsados por el Espíritu, pero no es ser impulsados, sino ser conducidos de una manera amable, significa los que se dejan llevar. Por eso, amigos, en este día en que reconocemos una vez más, siempre lo sabemos, pero nos lo dice San Pablo ahora que estamos traduciendo y comentando la carta a los romanos, si somos hijos de Dios, lo seremos o lo experimentaremos si nos dejamos llevar por ese espíritu que habita en nosotros para reconocer lo más hermoso que podemos reconocer como seres humanos. Él es el que somos hijos de Dios. Y por eso con alegría podemos decir, yo tengo un Padre, sí, sí, Padre del cielo, sí, sí.
Yo tengo un Padre, es el Padre del cielo, y que cada día me envía el sol, y por la noche, y si Dios es mi Padre, y si pone la luna como una luz.
Si Dios es nuestro Padre, pues así se lo podremos llamar. Dice luego en el versículo 15 San Pablo, y no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos permite clamar Abba, Padre. Así pues, clamamos a Dios Abba, Padre, que es la expresión de amor tierno con que los israelitas le podían llamar, con esa expresión tan hermosa de Abba, papito podíamos decir, y luego traducido al lenguaje normal, Padre. Por eso tenemos que vivir en un espíritu de hijos, no en un espíritu de temor, porque el Espíritu de Dios nos lanza o nos ayuda a hablar con Dios como nuestro Padre. Esta expresión, Abba Padre, que pone aquí San Pablo, algunos creen que sería como el principio de la oración del Padre Nuestro, pero parece que no es que quisiera expresamente aquí expresar el Padre Nuestro, que así se nos dice en los evangelistas, sino como una expresión, algo así como del culto, que servía para el culto divino, para las oraciones, como lo mismo que el amén, maranata, aleluya, son formas de palabras arameas que se incorporaron hasta en el lenguaje griego, en el lenguaje romano, para expresar pues las cosas importantes que veían que solamente con la palabra antigua se podían decir. Así lo mismo la palabra padre está bien, se puede decir con nuestra lengua, pero San Pablo veía que en su lengua original, pues judía, aramea, tenía un sentido mucho más íntimo, un sentido de cariño, de bondad, y por eso repite aquí Abba Padre. Quizá aquí San Pablo está hablando de esa expresión Abba Padre como culto, porque es muy posible que se repitiera ya, se dijera en el culto bautismal. Y así entonces sigue diciendo y sigue argumentando, si somos hijos, pues también seremos herederos. Es decir, que habla de testificar, porque cuando hay algo grandioso, alguien tiene que testificar, o diríamos que tiene que haber dos testigos. Aquí es el espíritu con mayúscula, que atestigua a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y así es, Dios con nosotros estamos atestiguando que si somos hijos, dirá luego San Pablo en el versículo 17, si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Es decir, que por ser hijos de Dios, los cristianos son herederos de Dios. Herederos de Dios con esa herencia prometida, como decía San Pedro en su carta, que está guardada en Dios para los suyos, para el tiempo final, y le será dada en Dios y por Dios. No habla aquí San Pablo de esa herencia de Abraham, que Dios había puesto en Abraham, sino una herencia que viene del mismo Jesucristo. Precisamente porque padecemos con Cristo, reinaremos con Cristo, resucitaremos con Cristo, y somos herederos con Cristo y en Él, y coherederos, porque Él es nuestro hermano, nos unimos en Él, en los padecimientos nos unimos con Cristo Jesús. Es hermosa y diríamos grandiosa todas estas expresiones de San Pablo, que nos va recordando ese llamar a Dios Padre, pero de una manera muy especial después de Jesucristo. Ya en el Antiguo Testamento se había hablado de alguna manera de Dios como Padre del pueblo, ya en el Éxodo, cuando Dios les libertó. El ser liberador en cierto sentido es ser padre, o ser educador, como se decía en el libro del Deuteronomio. Y así ese Padre afectuoso, comprensivo, de que se habla en los Salmos, Padre del Rey sobre todo, y del rey David se habla en los Salmos y en también el segundo libro de Samuel, y en el libro del Eclesiástico hasta se habla de cómo podemos llamar a Dios Padre, pero de una manera así como un poco vaga, no como Jesucristo, que nos enseñó como algo central en nuestra religión, de que a Dios podemos y debemos llamar Padre. Ese es el grito que diríamos que quizá tenían que realizar los neófitos, los nuevos bautizados, después de la recepción del Espíritu que les mostraba ante la comunidad, porque en el bautismo se recibe el Espíritu Santo, y en la antigüedad, cuando lo recibían mayores, muchas veces se recibía de una manera hasta externa, significativa, el Espíritu, y el que había recibido el Espíritu, pues llamaba a Dios Padre con ese término, pues grandioso para los israelitas, que lo comprendían más, porque, claro, entendían el arameo, la palabra de Abba, Padre. Así pues, los hijos de Dios, por el bautismo, son herederos de Dios, comparten con Cristo y comparten la pasión para compartir luego su gloria. Y de aquí pasa a expresar esa frase que habremos oído tantas veces en el versículo 18. Estimo que los sufrimientos del tiempo presente no tienen proporción con la gloria que se ha de revelar en nosotros. Aquí, diríamos, formula una oposición que no es sufrimiento con gozo, sino sufrimientos con gloria. Estos sufrimientos que quizá cuando San Pablo está pensando en ellos, está pensando en lo que La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento habla de los padecimientos de los justos, padecimientos que sufren aquellos que han sido elegidos por Dios porque buscan la justicia, la salvación, y lo contrapone siempre a los sufrimientos de los impíos, es decir, aquellos que están dando, diríamoslo, el mal, están ocasionando el mal a los justos. Aquí ya no se habla de los justos contra los impíos, aquí se habla de aquellos que están sufriendo, pero se incorporan a Cristo y por lo tanto van a tener una gloria mucho más grande, porque es la gloria de aquellos que están incorporados a la muerte de Jesús y van a tener la gloria de la resurrección. Esto es lo que nos quiere decir San Pablo, el sentido de que somos hijos y somos herederos, porque, hermanos, ya no somos extraños, somos los herederos de todas las promesas del Señor.
Ya no somos extraños. Sobre justicia y verdad, Cristo es nuestro fundamento, es nuestra norma y camino y nuestra piedra angular. Los hijos de la luz somos y nada que ver tenemos con las tinieblas y el mal. Luz es nuestro Padre Dios, somos nosotros reflejo de su eterna claridad.
Y después de hablar en ese versículo 18 de que todos los sufrimientos de este mundo no tienen proporción con la gloria que esperamos, luego va a hablar de la creación o de la humanidad, porque hay unas versiones que dicen la palabra creación, otros dicen ya la palabra humanidad, según a lo que se refiera, y dice: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y como digo, aquí en una traducción pone la creación, en otra muy versada dice: la humanidad fue sometida al fracaso no de grado sino por imposición de otro, pero con la esperanza de que esa humanidad se etcétera. Pues bien, veamos un poco algo de eso, el comentario. En primer lugar, como ya dije, no se habla simplemente de los justos en contraposición de los injustos, sino aquí se habla de los cristianos participantes en los padecimientos de Cristo con respecto a la gloria inminente que es para nosotros. Esta gloria que es para toda la creación, pero ya sabemos que la creación sin el ser humano pues no puede dar gloria a Dios. Quizá aquí tampoco se hable expresamente de los ángeles, que entran también a participar de esta gloria eterna, sino aquí se está hablando de las criaturas que han sido creados por Dios en la espera de poder glorificar al Señor. Quizá también aquí está en la mente del apóstol la maldición que había sobre la creación, o sobre, diríamos, la humanidad, después del pecado de Adán y Eva, allá en el Génesis, en el capítulo 3. Y por eso quizá se habla de la esclavitud, de la corrupción, que es precisamente por el pecado. Pero aquí está la creación en cuanto depende de la situación y del destino de los hombres. Y hay algún autor que, recordando, diríamos, esta maldición que hay en la creación por el pecado del ser humano, pues se refiere un poquito a lo que hoy sucede con la ecología. Bueno, ha habido momentos en la historia de la humanidad en que, bueno, la humanidad no se percataba de que si un gobierno hacía algo o no por la ecología, pero hoy pues se ve que la posibilidad de supervivencia del ser humano está en que la naturaleza pues sea preservada y que el hombre pues evite las catástrofes ecológicas que a veces amenazan, y por lo tanto pues estas palabras de San Pablo de que la naturaleza, la creación, está unida con el ser humano en la perdición o en la salvación, pues está también unido a que el hombre preserve la naturaleza y vaya uniéndose, diríamos, en amor y en unidad de la ecología, de que la creación sea preservada de otros males que dan a entender también el mal, sobre todo, que hay en el ser humano, que es el pecado. Algo de esto es lo que se indica en el versículo 22, cuando dice: sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. La humanidad, o la creación, la humanidad, que no es aquella redimida, digo, redimida es toda la humanidad, aquella que ha encontrado ya la redención por medio del bautismo y que está en vías de salvación, y que dice que también se aplica a nosotros, luego sigue diciendo San Pablo, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro aguardando la condición filial, el rescate de nuestro cuerpo. Aquí está esa tensión que hay entre el destino de participación en la maldición de Dios como consecuencia del pecado de Adán, que solo es perceptible para aquel que tiene fe, y el que ve esa salvación realizada por Jesucristo, Cristo que supera con mucho, porque la gracia supera. Entonces los dolores presentes de los cristianos comparados con la gloria futura pierden todo su peso y se hace, diríamos, pequeños, se hacen pequeños. Toda la consecuencia de la culpa de Adán se hace pequeña con respecto a la gracia tan maravillosa que viene de Cristo por la participación de su muerte y de su resurrección. En estas palabras de cómo también aquellos que tienen el Espíritu, o que tenemos el Espíritu, así habla San Pablo en primera persona del plural, que están también esperando una liberación, pues va, diríamos, como solidarizándose, les conduce, diríamos, esta exclamación a solidarizarse con toda la creación, con aquella humanidad que todavía siente la atracción del pecado y diríamos que está esclavizada por el pecado. Esta solidaridad de los hijos de Dios con la creación, en cierto sentido, se corresponde con la de la justicia de Dios, que cuando todos los hombres se han hecho pecadores, mantiene su promesa de alianza y justifica a los injustos para conducirlos a ellos y a toda la creación, o poderles conducir a esa glorificación, a esa gloria de que se habla de los cristianos, que están salvados mediante la muerte de Jesucristo, o van en esa salvación, van en el camino de la salvación, y esa es la gran esperanza para los cristianos. Por eso seguirá San Pablo diciendo: con esa esperanza nos han salvado. Una esperanza que ya no se ve, no es esperanza, porque habla de la esperanza. Es decir, que no todo lo tenemos plenamente aquí en esta vida. Cuando termine, dirá en la carta a los Corintios que aquí permanecen la fe, la esperanza, la caridad, pero la caridad será para el final, para cuando estemos allá en el cielo. Entonces se habrá terminado la esperanza. Mientras estemos en esta vida, pues esperamos y gimiendo, diríamos, gemimos y hablamos y rezamos con palabras que ni siquiera sabemos, porque no sabemos ni pedir bien. Por eso luego dirá San Pablo en esa frase tan hermosa: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y esto cuando se habla de una oración grandiosa, una oración verdaderamente de aquel que se ha entregado a Dios, entonces habla con palabras que uno no sabía cómo expresar antes. No es que esté hablando aquí de eso que se llamaba la glosolalía o como aquello de Pentecostés, que hablaban en lenguas extrañas. No, se habla de ese espíritu que debe haber interiormente ante el Señor, de que no se habla con palabras humanas, materiales, diríamos, o con sentimientos, actitudes materialistas, sino con ya sentimientos que nos va poniendo el Espíritu. Y así te va terminando esta partecita diciendo: y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con Dios. Cuando uno tiene una oración grandiosa, de esto hablaremos ampliamente cuando hablemos sobre la oración en grados íntimos de aquellos santos que ellos no expresaban por sí, diríamos, como humanos, sino con lo que el Espíritu de Dios hablaba en ellos. Y va a decir en el versículo 24 algo que explicaremos porque es hermoso ya el próximo día. Estamos terminando este programa. Sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios, de los llamados según su designio. Una frase que es muy hermosa y que tenemos que penetrar dentro del corazón. Solo sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios.
Solo sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. ¿Y qué diremos pues? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos separará del amor de Dios. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir.
Por eso dice San Pablo que aunque después del bautismo de incorporarnos a Cristo siguen las concupiscencias y los instintos, sin embargo, todas las cosas pueden servirnos para hacer el bien si amamos verdaderamente a Dios. Por eso busquemos el amor ante todo y todo servirá para el bien. El próximo día seguiremos aquí en este versículo 28, esta última parte de este capítulo grandioso, que es el octavo de la carta a los romanos. Así pues, hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.